Señor Jesús, gracias por todo lo que nos das, como os te he dicho antes, y pedimos que bendigas este tiempo donde vamos a estar hablando del sentido que tiene tu vida, incluso del mensaje central de toda la Biblia, que seamos capaces de explicarlo, de entenderlo y de vivirlo. Ayúdanos a ser muy transparentes, a mí en la forma de comunicarlo, sin tener que ocultar nada ni sentirme obligado a decir cosas que no creo, y a los demás, Señor, que abras nuestros oídos para entender y que tu Espíritu toque nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Mirad esta imagen. Llega la Navidad y junto con la Navidad nosotros solemos hacer, normalmente, una escena. Una escena donde ponemos a un niño en un pesebre. Y si veis esta imagen, hay un pesebre y hay una cruz. Y fijaros bien cómo la sombra de la cruz cae sobre el pesebre. El reto o la vela que vamos a encender hoy tiene el significado de aleluya, entendiendo que damos toda la gloria a Dios. Pero a veces lo que nos pasa a nosotros en nuestra relación con Dios es que es muy fácil tener una relación con Dios en el pesebre, como si fuese un niño pequeñito, y entonces nuestra relación con Dios es tan pequeñita como el niño pequeñito que está en el pesebre. El reto es que este niño no nació para quedarse en un pesebre, este niño nació para la cruz. Y es muy distinto vivir un cristianismo de pesebre a vivir un cristianismo de cruz. Y el mensaje que Maru quería transmitiros en esta mañana es que dejemos de ser niños que necesitamos constantemente que nos estén dando leche y leche y papillitas y papillitas y que nos estén cuidando y cuidando y cuidando como si fuésemos niños de pesebre, y que seamos adultos que hemos sido capaces de pasar por la cruz. Ese pasar por la cruz transforma totalmente nuestras vidas, y transforma totalmente nuestras vidas porque entendemos que Dios nos amó de tal manera que envió a su único hijo envió a su único hijo al mundo en un pesebre para que todos los que creamos en él tengamos vida eterna en una cruz. Y cuando Maru me lo compartía, yo veía en realidad la profundidad de todas estas palabras. Qué fácil es adorar o pensar, cuando estamos hablando de Jesús, pensar en una figura, en una estatua. Qué fácil es dibujar un muñequito, y muñequito dicho a propósito, porque no deja de ser un muñequito, un cacho de madera y un muñequito. Qué difícil es a veces para nosotros decir yo quiero pasar por la cruz, porque eso implica muchas cosas. Cuando Jesús estaba hablando, dice que cada uno lleve su propia cruz. No estamos diciendo que pasar por la cruz es que pasas y saltas y vas saltando por todos sitios. No, pasar por la cruz llevas tu cruz. Entonces dice, bueno, pues yo no paso por mi cruz, entonces déjame decir que llevarás tu yugo, el yugo que te ata a algo que te impide ser libre. Esta vela significa aleluya, que es gloria a Dios, porque al final toda la Biblia termina diciendo que el Señor volverá y que los ángeles cantarán, y que cuando estemos en el cielo, todos los que somos creyentes estemos en el cielo, que no tienes que dudar de eso, que vas a estar en el cielo, todos cantaremos gloria a Dios. Y aleluya significa gloria a Dios. Así que el reto que quería Maru lanzaros, que espero haberos lanzado a vosotros, es vive un cristianismo, no en el pesebre, ahí acostado con el niño, y que te estén dando biberón, que te estén cambiando y que llorando cada vez que te pasa algo, llorando, quejándote, sino que vivamos un cristianismo de adultos, un cristianismo que pasa por la cruz, cada uno de nosotros, donde hemos crucificado todo lo que nos sirve para nada, para vivir como Cristo vivió. La palabra, esto más lo hubiese hecho más bonito, la palabra, sorpresa, aleluya. Es por si os pregunta, ¿qué tal lo hizo Andrés? Pues todo decís que muy bien. Jesús vino al mundo no para que veamos un niño envuelto en pañales, vino al mundo para que veamos a un Dios glorificado totalmente, que venció a la muerte, que venció a las tentaciones, que venció al pecado, que demostró que se podía vivir como Dios quiere que vivamos, como el principio del principio, y que nos quiere ayudar a vivir con nosotros y a salir adelante. No agarraditos siempre a las faldas de nuestros papás, sino realmente libres, totalmente libres. No en el pesebre, sino en la cruz. Por eso lo que quería compartir con vosotros es esto. ¿Cómo vivimos? Saliendo quizás a lo mejor de la Navidad. ¿Cómo vivimos nuestro cristianismo? ¿Lo vivimos en la cruz? ¿Tú crees que eres una persona que vive su cristianismo en la cruz? ¿O una persona que depende siempre de personas que le estén enseñando siempre las mismas cosas? ¿Y sabes cómo he descubierto que a veces somos personas que necesitamos que nos enseñen siempre las mismas cosas? Porque cuando yo comparto, o compartimos, porque vamos turnándonos, en la obra social lo que es este mensaje, que este es el resumen del Evangelio, para las personas lo reciben como algo nuevo. Anda, pues qué sencillo que es esto. Es que es muy sencillo. Y nosotros complicamos todo. Lo complicamos perdiendo el tiempo con preguntas que no tienen sentido. Nos volvemos como una época de la Iglesia que la pregunta más importante que tenían que debatir era cuántos ángeles cabían en la punta de un alfiler. Perdona, si es que eso no te lleva a ningún sitio. ¿Para qué vale eso? ¿Para qué vale? Para nada. O personas que están discutiendo porque en un versículo aparece que hay un tercer cielo. ¿Dónde está el tercer cielo? Y hacen dibujos. ¿Pero que para qué te vale eso? Si no te vale para nada. Porque a lo mejor te sorprendes y no hay un tercero. Hay un cuarto y un quinto y un sexto y un séptimo. ¿Y qué más da lo que Dios haya hecho? Hay una línea en el Evangelio, en toda la Biblia, que la puedes leer desde el principio hasta el final, que algo que se repite constantemente. Y es un mensaje que es muy sencillo. Y a veces ni lo entendemos. La sorpresa mía, cuando yo compartía esto en la obra social, a personas supuestamente que no eran creyentes o que no habían visto a Dios de esta forma, era que los que estaban escuchando de la iglesia decía: ah, pues yo no había pensado eso así. Digo, pero si es el mensaje central de todo. Quizás por culpa un poco de la iglesia, porque nos preocupamos más por otras cosas que por lo que es la base del evangelio. Nos preocupamos más por cosas que nos hacen vivir en el pesebre que por cosas que nos hacen vivir en la cruz, que es mucho más retante, más interesante y mucho más libre, muchísimo mejor. Nos convierte en niños siempre que quiero leche, quiero leche, quiero leche, y no adultos que queremos carne. Luego, cuando decimos queremos carne, a veces no entendemos ni la base de lo que estamos nosotros compartiendo. Para que veáis, tirarme una piedra en contra mía. En una vez estaba reunido con personas espirituales, ¿no? Espirituales quiere decir que buscan algo, ¿vale? Que saben que la vida no es esto, que hay algo más y todo. Y entonces uno era de triangulitos, en todos sitios tenía triangulitos que daban energía positiva y todo eso. Y dice: pero no te rías de eso. Digo, yo te voy a decir, eso no vale para nada. El triángulo es un triángulo, ¿entiendes? Es un cristalito, es como las estatuas que son de madera, eso es madera. Y ya está, y no tiene más. Que tú te has volcado todo a la estatua, pues déjame decirte que te has volcado a la madera. Ahora, muy bruto, bueno, como está la Biblia que lo respalda y lo apoya, eso no habla, no tiene oídos, eso no te escucha, eso no vale para nada. Pues esta mujer todo convencida. Al lado había otra de las que se ponen el puntico aquí, que estos creen en unas personas que lo llaman los iluminados, personas que no sé, que hablan muy bien, que meditan muy bien, entonces ella seguía a distintos iluminados. El único cristiano era yo. Y me hicieron la pregunta del millón, es: André, ¿y vosotros qué creéis? Fíjate qué oportunidad más buena que tenía yo para decir qué creéis. Pues, ¿qué dijo Andrés? Pues, ¿sabes que no supe ni no supe contestar? Es, ¿qué creéis? No sabía ni por dónde empezar. ¿Por qué? Porque empecé a pensar en todo lo que creemos. Y entonces yo pensé en la iglesia y empecé a pensar, bueno, en los cultos, en la alabanza, en nuestras cosas de por fuera. No supe decir el mensaje fácil y sencillo que está aquí. No supe. Y de verdad que es que cada vez que lo pienso, digo, y dice, si eras pastor, entonces eso queda en secreto. Pero sí era pastor. Porque después es que tardé mucho tiempo en pensar, si me vuelven a hacer esa pregunta, ¿qué contesto? ¿Qué contesto? ¿Y sabes lo que más me preocupaba de todo? Si yo no soy capaz de decir qué creo, ¿qué estoy viviendo? Yo no soy capaz de decir que creo. Entonces, ¿y qué estoy haciendo? Porque yo puedo predicar sobre que tenemos que ser buenos, que no podemos mentir. ¿Pero qué creo? ¿Que no podemos mentir? Bueno, ellos también creen que no pueden mentir. ¿Qué creo? ¿Que tenemos que ser buenos con los demás? Ellos también. ¿O creo que es muy importante ayudar las obras sociales? Ellos muchas veces nos ganan mil veces a obras sociales. Ese es nuestro mensaje. Eso es lo que no supe qué decir, para mi vergüenza. Pero a lo mejor si os hago la pregunta, o te haces tú la pregunta y digo, bueno, resúmeme qué crees, tampoco sabríamos qué contestar. Por lo menos tú dices, bueno, con cuatro simbolitos, si me das un poco de tiempo, Andrés, empiezo a leer desde Génesis hasta el final. La Biblia tiene un hilo, y muchos detalles. Todos los detalles apoyan ese hilo, todos los detalles, aun los que no nos gustan. No hay separación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Dios es el mismo Dios. Las cosas que pasan, pasan. No escondemos nada de lo que pasa. Nos guste o no nos guste, batallas, guerras, frases, ira de Dios, lo que quiera, Sodoma y Gomorra destruido, todo, todo eso pasa. Yo no digo, eso ha sido otro Dios. No, no, eso ha sido Dios que lo ha hecho. Y todo tiene un hilo conductor, todo tiene un hilo conductor, desde el principio hasta el final. Mira, el mensaje empieza así. Con el corazón. Y el mensaje empieza: yo creo que Dios me ama. Y lo hemos escuchado en la alabanza, y hemos escuchado frases en la alabanza que merecían la pena de ver cómo Dios nos trata como un padre trata a sus hijos. Si me vuelven a preguntar, Andrés, ¿tú qué crees? Yo creo que Dios me ama. Y desde el principio de la creación, cuando Él hizo al ser humano, Él vio que todo era bueno en gran manera. Y que cuando Dios me ve a mí, me aplaude. Y dice, ole, qué bien que me ha salido. Y está contento y orgulloso conmigo, porque me ha hecho muy bien. Pero no solo a mí, sino que a ti también. Dios te ama. Y dices, va, este es el mensaje de siempre. Y claro, como tenemos siempre las caritas estas sonrientes y Dios te ama, entonces parece como que hemos despreciado eso. Pero cuando te digan, ¿en qué crees? Cree que Dios te ama. Es que eso es súper importante. Es el, para mí, el principio de todo. ¿Qué es lo que me puede acercar a Dios? Que Dios me ama. De esa forma, de ese amor incondicional de Dios, no el mío, que es bastante a veces condicional. Yo te amo si me respondes o si haces eso. No, no, Dios me ama. Y yo me gustaría volver a esa mesa con estas personas y decirles, mira, yo creo esto, Dios me ama. Y me ama por estos versículos que leo, ¿vale? Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros primero. Y envió a su Hijo para ofrecerlo como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. El valor aquí es que Él nos ama a nosotros y Él sabía cómo éramos, ¿vale? Porque estás pensando, Dios me ama, dices, sí, menuda pieza yo, o cualquier cosa. No, no, es que Dios sabe a quién ama, no te preocupes. Y aunque intentes disimularlo, no te preocupes, que Dios sabe, pero Dios te ama. Y por versículo como este, nadie tiene mayor amor, amor más grande que el dar su vida por sus amigos. ¿Y quién dio su vida por nosotros? Jesús. Jesús, nadie más, Jesús. O versículos como este. Pero Dios muestra su amor con nosotros en esto, en que todavía cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. O mira este, que tiene mucho que ver con lo que compartía Rocío. ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Vale, si acabásemos aquí diríamos, no, jamás, imposible, ¿vale? Y si eres madre, lo respondes. Y si eres padre, pues lo intuye, porque nosotros somos un poco más desprendidos, o aparentemente, pero es como decir, no, esto es tuyo, es un trozo de ti. Ha salido de ti, literalmente. Dice, pero aun cuando ella se olvidara, yo no te olvidaré, dice Dios. Aun cuando tu madre se olvide de ti, la persona que más te puede amar se olvide de ti, Dios no se va a olvidar nunca de ti, nunca. O versículos como este. Cuán precioso, oh Dios, es tu gran amor. Todo ser humano haya refugio a la sombra de tus alas. Y de aquí me gusta este. Porque otra vez solamente quiero recalcar, cuando hablamos de que Dios me ama, y yo en la obra social sí lo hablo, porque hay gente que dice Dios te ama, y entonces tú ves que hay gente que hace así como, como diciendo, madre mía, si yo no merezco nada. Claro, bueno, no importa, es que Dios te ama. Porque si tú miras 1 Corintios 13, la definición de amor dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no es jactancioso, no busca lo suyo propio. Es como decir, es que Dios te ama, ¿y qué espera Dios de mí? Cero. Si tú le das, pues bien, mejor para ti, no para él. Él no necesita, creo, nada de nosotros. ¿Me entendéis? Dios me ama. Quiero estar en esa mesa y que me pregunten, ¿y vosotros qué creéis? Que Dios nos ama. Y cuando nos creó y estaba orgulloso, muy orgulloso de lo que había hecho. Muy orgulloso de lo que había hecho. Ahora, es verdad que la sociedad y el mundo se han encargado de machacarnos. Y es verdad que posiblemente tu vida hayas tenido gente que te rodea que se ha encargado de machacarte y decirte lo contrario. Todo eso es mentira, todo eso son palabras que no vienen de parte de Dios, que vienen de otra parte. Aunque salgan de bocas de seres humanos, vienen de otra parte, que no tienen nada que ver con ellos. Dios te ama. Pero también el Evangelio sigue y la enseñanza sigue, y es que hay una división, hay un problema. Y ese problema es el pecado. No podemos rechazar, no podemos dejar de hablar de pecado. No puedes, no, es imposible, porque eso es real, es verdad. Y el pecado se ve muchas veces cuando nosotros nos cuentan algo y sale ese orgullo de decir, ¡ah, qué tontería! Es un pecado, porque ese pecado levanta barreras. Ese pecado impide que nosotros podamos disfrutar de ese amor inicial de parte de Dios. Cuando yo hablo esto en la obra social, la gente ya dijo, ya salió el tostón este de pecado. Cambia la palabra pecado por lo que quieras, pero no el concepto de pecado. Mira, en Daniel 5, si lees el 5, cuando Daniel está hablando y confesando los pecados de su pueblo, dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho lo malo, nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos, de tus ordenanzas y no hemos escuchado. En Romanos 3:23 dice, todos hemos pecado. Este todos incluye a todos, incluye a todos. Vale, a ti también. Y a mí. Y dentro de los pecados, cuando empiezas a mirar, y en las hojas lo tenéis, listas de pecados, hay muchos, muchos pecados, pero que son pecados que al fin y al cabo lo único que hacen es como cuando tú te dejas llevar por ti mismo, por lo que tú crees o por lo que tú quieres, y no consultas nada a Dios, no te importa. Entonces, cuando te dejas llevar por todo eso, lo que haces es, sin querer o queriendo o sin pensarlo, empiezas a distanciarte de aquel que te ama, porque Dios te sigue amando. Dice, ¿dónde está Dios cuando la gente sufre o lo que sea? Dios está en el mismo sitio, Dios no se mueve, está con los brazos abiertos esperando. El problema es que nosotros nos separamos y nos distanciamos. Dentro de esos pecados está orgullo, desprecio, maltrato, mentir, robar, no atender al cansado, pensar que eres superior a los demás, rechazar a una persona por su aspecto, el chisme, la calumnia, el egoísmo, querer más o querer ser más o querer ser la más o el más o lo que quieras, desatender a los hijos, desatender a los padres, no apartar tiempo para Dios. Luego otros que hablan de obras de la carne, el adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, todas estas cosas que ya conocemos, todas estas cosas, esto nos separa de Dios. Porque al fin y al cabo lo que hace eso es pensar en nosotros mismos, no pensar en Dios. Entonces, Dios no quiere que nosotros disfrutemos, sí, pero tiene como unas pautas. ¿Y por qué sé que quiere que disfrutemos con sus pautas? Porque Dios me ama. Eso es la clave de todo. Y luego el mensaje termina con una solución, y la solución está en la cruz. Dice que él vino y proclamó paz a vosotros que estabais lejos, paz a los que estaban cerca. Porque por medio de él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. La cruz, vivir en la cruz. Segunda de Corintios dice, rogamos que os reconciliéis con Dios. Y nuevamente nos recuerda que solamente es a través de Cristo. Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Entonces, quizás este problema está solucionado con esta cruz que viene de parte de este Dios que nos ama. La pulsera no termina, y quizás si lo dejásemos así sería, bueno, vale, muy rápido. El mensaje es muy sencillo, es Dios te ama, nosotros hemos puesto un muro, pecado, que nos hace ser insensibles al amor de Dios, pero Él quiere romper ese muro con la cruz. Por eso te animo, no quedarte en el pesebre, sino ir a la cruz, y en la cruz entregar todo, sin ningún problema, porque Él es fiel y justo y va a perdonar tus pecados. La pulsera termina, o el mensaje sigue, perdón, no termina, y el mensaje sigue, y sigue con un interrogante, porque la pregunta es, ¿qué haces tú con eso? ¿Qué es lo que haces tú con ese mensaje? Y es posible que estés yendo a la iglesia durante muchísimo tiempo, no sepas explicar qué mensaje creemos y no hayas hecho nada, o sea, que te quedes totalmente quieto, pasivo. Dice Apocalipsis 3:20 que lo requete conocemos, lo cual no quiere decir que le hagamos caso. Mira que yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Vale. ¿No suena un poco como al principio del principio cuando Dios estaba orgulloso de lo que había hecho? Yo quiero pasar tiempo contigo. Y cuando tú quieres pasar tiempo de cena y de charla y todo eso con alguien, suele ser gente que te cae bien, si no te cuesta mucho. Encima, yo veo aquí una delicadeza de parte de Dios que me parece muy interesante. Dice, yo estoy llamando a la puerta. Si tú me abres... ¿Tú no crees que de una patada podría romper la puerta a Dios? Es decir, ¿cómo que no me vas a abrir el... ¡Fum! ¡Fuera! Entonces, la sutileza... Pero es que otra vez lo que veo aquí es el amor de parte de Dios y el respeto que nos tiene a cada uno de nosotros. Vale, tú puedes elegir lo que quieras. Que sepas que yo estoy llamando a tu corazón. Puedes tardar lo que quieras. Que sepas que yo estoy llamando a la puerta de tu corazón. Puede hundirse el mundo... por culpa nuestra, no culpa de Dios, que sepas que yo estoy llamando a la puerta de tu corazón. Y dice que si abres tú, nadie abre por ti, Él entrará y cenará con Él y Él conmigo. Hay una pregunta que Jesús hizo a los discípulos cuando muchos se fueron. No todo el mundo siguió a Jesús, ni siquiera cuando estaba Jesús. Cuando estaba Jesús y hablaba, algunas palabras eran de escándalo, entonces la gente se iba. Y entonces le dijeron, bueno, y también os vais a marchar vosotros, dijo Jesús a los discípulos, ¿y vosotros qué vais a hacer? Y entonces contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Vivir en el pesebre a veces es vivir sencillamente no con la base del Evangelio, sino con lo más pequeño y alejado del Evangelio. El reto, quizás en esta mañana, es que seamos personas que vivimos en la cruz. Que entendemos el mensaje, que el mensaje es muy sencillo. Dios te ama, hay pecado, Dios puso solución y ahora tiene la pregunta, ¿qué vas a hacer tú? Dice, bueno, es que se van a reír de mí, ya los avisa Pablo. Es que van a pensar que estoy loco, ya nos avisó Pablo. El mensaje no quiere decir que va a ser bonito para todos, pero es el mensaje del Evangelio. Eso es el resumen de toda la Biblia. La pregunta que lanzamos y que te lanzo y la que me hice yo es ¿qué voy a hacer con este mensaje? Yo quiero vivir en la cruz. ¿Qué eso significa abrir mi corazón a Jesús? Y decir que quiero, no solo quiero cenar, me gustaría también desayunar, comer, cenar y aunque no meriendo, pero ya que es Jesús, también quiero merendar. ¿Y por qué no? A cada hora, a cada momento, disfrutar de eso. Y no ser un religioso que me conformo con venir el domingo o... como hoy discutía amistosamente con Jorge, de Andrés, el segundo domingo es el de la Santa Cena y hay gente que viene para la Santa Cena. Digo, pues muy mal, porque es como un ritual, que no es un ritual. La Santa Cena se puede hacer cualquier momento. Se puede hacer cualquier momento, siempre y cuando lo haga recordando lo que significa la Santa Cena. O el momento donde reconocemos que Jesús murió por nosotros. Parte del resumen del Evangelio. Ahora me gustaría que te sintieses en una mesa. Y estamos casi muy personalmente. Y Jesús está contigo. Porque tú le has invitado. Has abierto tu corazón y has dicho, bueno, voy a probar. Que pase Jesús. Y Jesús está hablando. Y Jesús te va a decir y te está diciendo, mira, yo entregué mi vida por ti. Y cuando tengas el vaso, el pan, el vino y el pan, que tú pienses que igual que puedes tocar el vino o puedes tocar el pan, Jesús fue real, real, totalmente real, como tú y yo. Su muerte fue real, como tú y yo, como somos nosotros reales, pero el efecto de su muerte es real. Eso nos limpia de todo pecado, rompe todas las barreras y permite que disfrutemos de ese amor de Dios, que es mayor que el amor de una madre y de un padre, mucho mayor. Y aunque pienses que es imposible, mucho mayor. Que el pecado no nos separe, que el orgullo no nos separe, que la incredulidad a veces no nos separe de Dios, y que le des una oportunidad a Jesús de decir, mira, quiero que llenes mi vida, quiero ser apasionado contigo, quiero disfrutar contigo, quiero conocerte más. Y voy a pedir a las personas que me van a ayudar a repartir el pan y el vino, que salgan, por favor. Aquí, mire, por aquí, mire. Vale, y este es un tiempo a solas. No tienes que mirar a nadie, ni, como siempre digo, ni a tu esposa, ni el que está al lado, ni el que está atrás, ni el que hace, ni el que no hace, ni nada, porque es entre tú y Dios. Si me apuras, yo te animaría a que cerrase los ojos. Aquí hay un problema, porque cuando pasan la bandeja, pues no vas a ver, no te preocupes. Pero estás tú y Jesús y nadie más. No sé, es como tú, Jesús para ti solo, está perfecto. Y si quieres entregar tu vida a Jesús, participa libremente de lo que estamos reconociendo. Si dudas, si no sabes lo que estamos haciendo, si para ti esto no significa nada, pues sencillamente lo que te pido es el respeto hacia Jesús, hacia Dios, de lo que ha hecho, que mires cómo los demás participan, y que quizás pues hables con él o que le pidas ayuda. Señor, necesito un pequeño empuje o necesito creer más o lo que quieras. Y luego tenemos el rincón de oración si quieres que hablemos sin ningún problema. Jesús quiere llenar nuestras vidas y quiere que seamos cristianos de cruz y no cristianos de pesebres. Bien. Isaac, puedes poner la música. Darte toda la gloria con todo lo que somos, con nuestra vista, con nuestros oídos, con nuestra boca, con nuestro pensamiento, con nuestras acciones, con nuestra relación con los demás, con nuestra relación en nuestra familia, con nuestros hijos y también sobre todo contigo, Señor. Y queremos recibir en este momento tus palabras. Pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, nos muestre lo que tenemos que cambiar. Y también nos muestre la grandeza que es tener un Dios tan maravilloso como tú a nuestro lado. Gracias por amarnos. Gracias por perdonarnos. Gracias por insistir en que estemos contigo. Gracias por llamar a la puerta de nuestro corazón. Yo personalmente te abro mi corazón, Señor. Rompe lo que no valga y llénalo de ti. Y pido también por los corazones de las personas que de alguna manera quizás les cuesta más abrirlo por haber escuchado esto tantas veces o porque les parece todo una locura, Señor, que tú las llenes de tu amor y que sea tu amor el que convenza. Nos rendimos ante ti, Señor, decirte que no queremos ser los mismos que éramos antes, y que queremos disfrutar de este mensaje sencillo, profundo y eterno. En el nombre de Jesús. Amén. Porque yo recibí del Señor, dice Pablo, lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Vamos a partir. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. Vamos a partir. Muchas gracias, Jesús. Gracias. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y como dice por la Biblia, Él viene pronto. Así que ya estamos todos preparados, no tenéis que preocuparos por eso. Bien. Somos nuevas criaturas, Dios nos ha hecho nuevos. Y os van a decir, bueno, estás como una cabra, estás loco, tienes que responder sabiamente a eso diciendo que sí, que tienen razón, que estamos locos, que estamos como una cabra y que amamos a Dios, tanto como Él nos ama a nosotros. Que Dios os bendiga. Y los vasitos, pues, como Dios os dé a entender, pues lo devolvéis. Si lo quieres.